Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Márquez y Juan Becerril. Episodio número 1. ¿Para qué?
Voy a arrancar por presentarme con una cuestión bastante básica. Mi nombre es Guillermo Crespi, soy guionista, soy docente de guión ya hace unos 15 años aproximadamente. He trabajado en videojuegos los últimos 10-11 años, principalmente en un estudio argentino llamado Heavy Boat. Y voy a pasar a presentar, aunque sea para que nos identifiquemos por la parte de las voces, a mis compañeros. En principio, Matías Márquez, que nos conocemos con los dos, nos conocemos hace un montón de años, con Matías en particular prácticamente 30 años, me parece a mí, o algo por el estilo.
Un poquito más.
Un poco más todavía, sí. Dios mío. Pero bueno, la cuestión en este caso no pasa solamente por temas de amistad, sino por temas de tu línea de laburo en particular, que es cuál.
Mi nombre es Matías Márquez, periodista, licenciado en comunicación, licenciado en historia, profesor de historia tanto de secundaria como terciario y universidad. Cuando Guillermo me comentó un poco la idea de participar en este tipo de instancias de comunicación, pensé en la idea de contextualizar un poco estos videojuegos, ¿no? Es decir, no verlos solamente como un instrumento de entretenimiento y diversión, sino estudiar o analizar todos juntos cuáles eran los momentos en los cuales surgían estos videojuegos, estos productos, comparándolo también con otras etapas. Me parece lo interesante, lo que podría aportar yo desde mi óptica y mi formación, es tratar de reconstruir cuáles eran las realidades políticas, económicas, sociales, ideológicas en las que se insertaron estos videojuegos. O sea, no verlos como algo separado solamente desde el divertimento, sino también como un producto de una época, ¿no?
Por esa razón en particular es que cuando empezamos a hablar de qué nombre ponerle a este proyecto y demás, apareció como frase la frase videojuegos en contexto. Esto va a ser un podcast de historia de videojuegos, pero no exclusivamente, o dicho desde otra óptica. La idea, como indica esa frase, es que dejemos de aislar a los videojuegos como una especie de mundo propio con sus reglas, con su gente, con sus autorreferencias, con su vocabulario, sino pensarlos como algo que es parte del mundo real, que parece una ridiculez tener que aclararlo. Entonces vamos a estar constantemente tejiendo relaciones entre los videojuegos y otras áreas, y eso me parece una de las cosas más interesantes que podemos plantear para inscribir a los videojuegos en un contexto más grande. Por ese lado, que me parece que va a ser súper interesante el aporte de Matías para abrir el contexto lo más posible. Y por otro lado, tenemos también a Juan Becerril, con quien tuve oportunidad de trabajar en el desarrollo de videojuegos durante unos 6 años aproximadamente. Y por el lado de Juan, me parece que lo más interesante, o una de las cuestiones más interesantes, tiene que ver con su experiencia como desarrollador. Contanos un poco, Juan, cómo ha sido tu experiencia y qué se te ocurre desde esta cuestión de los videojuegos como algo que sabemos que tienen un impacto gigantesco y sin embargo se los tiene cada vez que aparecen en noticieros como una especie de novedad, como si estos últimos 50, 60 años no hubieran pasado.
Como dijo Matías, de enmarcar todo lo que hablemos en qué es lo que estaba pasando en un periodo de la historia, yo creo que lo interesante también puede ser, y lo que yo puedo llegar a aportar, es que el videojuego es un producto cultural, pero también es un producto de una industria que vive regido por la economía, por los costos del trabajo, por también a veces manipular el interés de la gente en un videojuego u otro videojuego. Y mi experiencia viene de los 6 años de haber fundado y trabajado en Heavy Boat, primero como diseñador y después ya para los últimos años más específicamente en la parte de producción, de ver cómo generamos un videojuego con un presupuesto limitado, cómo hacemos para satisfacer a los jugadores y al publisher, que es el que va a pagar en última instancia por ese videojuego.
¿Querés comentar un poquito, ya que recién mencionaste el tema de publisher, esta estructura histórica donde existe, por un lado, un desarrollador o developer? Vamos a usar mucha nomenclatura en inglés porque es lo más normal del mundo. Por un lado están los desarrolladores, por otro lado la parte de publishers o editores o publicadores, o normalmente no, en español no se utiliza, normalmente se dice publisher.
O un editor podría ser.
O un editor. Y también está la tercera pata, que en los últimos años ha sido más bien por el lado digital, que es la parte de distribuidor. ¿Querés comentar un poquito eso, que me parece básico como para seguir avanzando?
Tenés como en cualquier tipo de producción cultural, existen esas tres patas. En la literatura tenés al escritor, tenés al editor o a la casa editorial que le paga al escritor por un libro ya hecho o le comisiona un nuevo libro en un tema, que sería el publisher. Y después tenés al distribuidor, que es el que se encarga de llevar las copias físicas a las librerías. En el cine es lo mismo, en los videojuegos tenés a los equipos que desarrollan, a los programadores, artistas, diseñadores, músicos, efectos de sonido. Después tenés al publisher, que es el que trata de entender al mercado o asistir a una marca. Tiene una marca, necesita posicionarla o generar un producto para que genere dinero. Busca un desarrollador, le da una cantidad de dinero y se ocupa de publicitar ese producto. Y después tenemos a los distribuidores, que son los que hacen que por medio de alguna tecnología vos termines jugando en tu casa a ese juego. Algo que cambió muchísimo en los últimos 20 años.
Por la cuestión de la distribución digital.
Sí, algo que hoy día le dio, de algún modo democratizó, se puede decir, el acceso de los desarrolladores y publishers más chiquitos a generar un videojuego y ya poder publicarlo y que la gente lo pueda comprar en cualquier lugar del mundo. Y esa democratización también lo que hace es que los distribuidores son menos. Porque en una plataforma digital, ¿cuántas pueden llegar a haber? 5 coexistiendo. En PC, digamos, por ejemplo. Eso hace que cuando hay menores plataformas, menos juegos llegan al top de esos rankings. Y si vos no accedes a esos primeros spots en el ranking, básicamente vas a pasar desapercibido. Con lo cual es muchísimo más salvaje hoy que hace 20 años el mercado de los videojuegos.
Es algo que seguro vamos a hablar más adelante, porque me acuerdo que Gabe Newell, que es alguien que había trabajado durante muchísimo tiempo en Microsoft y después fue uno de los fundadores de Valve, que empezaron desarrollando videojuegos y hoy la mayoría de la gente los conoce por la plataforma Steam, hablaba justamente de estas cuestiones de ya no había limitación de espacio en las estanterías, decía. Lo cual, por supuesto que tiene una cuestión interesantísima, pero por otro lado, las vidrieras siguen existiendo. Siempre va a haber la parte de necesitar la cuestión de marketing, en lo cual también vamos a mencionar, porque es esperable que nosotros hablemos de, al hablar de historia de videojuegos, de la parte, entre comillas, creativa, en términos de hablar de desarrolladores, diseñadores, en el caso de que haya alguna historia, guión y lo que fuera. Por supuesto, ilustradores, animadores, músicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la parte de posicionar cada videojuego como un producto, de que la gente se entere de que eso existe, también me parece que se ha hecho bastante. O sea, es como que ha habido, en cierta dirección se avanzó un montón de que hay muchas más posibilidades, y en otras mucha gente va a ver lo primero que está en el store y no bucear más allá de ahí.
Yo creo que técnicamente lo que decís de Gabe Newell, o sea, si bien hoy día el espacio es ilimitado para almacenar los juegos, el espacio para mostrarlo está sumamente limitado, muchísimo más que hace 20 años. Porque tenemos 5 plataformas y esas plataformas, vos lo que tenés es lo que sería el landing screen, la primer pantalla, es como la tapa del diario. Vos tenés la tapa de esa plataforma, podés mostrar 10 juegos. Y esa es tu vidriera, y es la única vidriera que existe. Con lo cual es menor el espacio de exposición que antes. Vos antes tenías una casa de videojuegos, después tenías un sistema de catálogo, después tenías revistas, después tenías un mailing list tal vez. Había un montón de canales de distribución. Hoy básicamente hay uno, y es el digital. Y está en pocas manos.
Este tipo de cuestiones van a empezar a aparecer de a poco. Siendo que nos vamos a concentrar en cuestiones históricas, es bastante natural que nos inclinemos un poco más por las primeras décadas de desarrollo de videojuegos que por las más recientes. Y para mí una de las cuestiones básicas de presentar todo esto tiene que ver con algo que lo voy a plantear desde mi experiencia docente, pero también por lo que recuerdo algunas cuestiones de cursar como alumno. Hay una pregunta que por lo general irrita profundamente a los docentes, que es cuando algún alumno o alumna, normalmente para buscar pelea, pregunta para qué sirve lo que están viendo. Normalmente uno sabe, entiende que la irritación de los docentes viene muchas veces de que se entiende de que esos alumnos están tratando de provocar, que no es una pregunta genuina, de que realmente quieren saber cuál es la utilidad o cómo se puede aprovechar esas cuestiones. Y pensándolo con el tiempo, desde el lado de la docencia, me parece que no hay que desligarse de una cierta responsabilidad de que el para qué esté implícito dentro de lo que uno está comunicando. No estoy hablando concretamente de una cuestión de utilidad tangible, universal, que a todo el mundo le sirva una cuestión o que todo tenga una única aplicación. Por supuesto que es algo tremendamente complejo y variado, y según diferentes búsquedas de vida, hay materias que te van a servir más que otras. Pero tampoco me parece que uno, desde el lado de comunicador y educador, tenga que desligarse de esta cuestión de que no haga falta que el alumno pregunte para qué. Que uno pueda entender cuál es el valor de todas esas cuestiones. Por eso queremos arrancar por la cuestión de para qué este podcast. Por un lado, porque nos parece que hace falta, que puede ser meritorio, que puede ser útil y puede ser divertido también, explorar un poquito detrás de la mera cuestión de la noticia, de lo que pasó en esta última semana, de lo que se viene en la próxima E3 y demás. Nos parece que eso está suficientemente explorado por un montón de gente que labura de eso y le dedica muchísimo tiempo y lo haría muchísimo mejor de lo que podemos hacer nosotros. Nosotros vamos a mirar para atrás, siempre tejiendo esas redes con el presente y también tejiendo redes con otras áreas del conocimiento, con otras disciplinas, con otros intereses, con otras profesiones. Para mí el concepto global de toda esta cuestión tiene que ver con dejar de aislar a los videojuegos, con integrarlos, empezar a invitar gente que vengas no solo del palo de los videojuegos, sino de otras áreas, como para establecer un diálogo. Y ya que vos, Matías, has trabajado esta cuestión de exponer cuestiones mucho más complejas que la historia de los videojuegos, que tiene la virtud de tener, si sacamos la prehistoria, tenemos más o menos 60 años, lo cual en tecnología son como 200.000, pero en tu caso es bastante más abarcativo y complejo el asunto. Entonces, se me ocurre que por ahí estaría bueno que cuentes un poquito para qué puede servir historiar.
Bueno, en primer lugar, yo no puedo entender algún producto, alguna temática específica sin tener en cuenta el contexto, ¿sí? O sea, no lo puedo sacar de la realidad en la que vivía esa sociedad o este producto como estamos hablando de los videojuegos. Es decir, por lo general, cuando uno escucha programas de televisión o muy especializados, hay una especie de, como de anacronismo constante, ¿no? Como que todo es lo mismo. Las etapas pasan, la gente transcurre, pasan los años y hay cuestiones como parecería que fueran atemporales. No estoy muy de acuerdo con eso. Solamente podemos entender y pensar la realidad o el proceso visto desde el pasado. O sea, no podemos despegarnos de eso. Los videojuegos son resultado de eso, así como otras manifestaciones culturales, artísticas, producciones escritas o tecnológicas. Son toda la época en la que ellos están insertados.
Hay una frase que se le atribuye a, ya que yo he dado clases de guión cinematográfico, se le atribuye a Jean-Luc Godard. No sé si es de él o no. Esa es otra de las cosas que va a aparecer cuando hablemos de estas cosas de historia. Los últimos libros repiten en realidad lo que dijeron los primeros libros y uno ya no sabe si eso fue cierto o no. Eso es parte del asunto también. Pero hay una frase que dijo este conocidísimo director de cine, que es que cada película es un documental de la época en que fue filmada.
Sí.
Y eso me parece clave, y me parece que representa y sintetiza bien lo que vos estás planteando.
La película, porque es un debate en tema, no voy a meterme en este tema, pero muy conocido, entre la realidad ficcional o relato ficcional, y en base a esto, dice más la película del momento en que fue filmada del contenido en sí muchas veces. Hay una frase también de la historia que dice, nosotros somos producto, resultado de la sociedad en que vivimos y tenemos más en común con alguien que vive en nuestra misma época que con la generación anterior, aunque sean parientes. Padre e hijo, tiene más en común el hijo de este sujeto con su amigo que a nivel de parentesco. Eso es genial porque, ¿qué está mostrando? Que somos resultado de la época, somos resultado del contexto en que vivimos. O sea, no podemos desligarnos de eso, de ningún cualquier tipo de manifestación tampoco. O sea, somos parte de eso.
Hay una dimensión de eso que vos estás planteando, que en el caso de los videojuegos es muy particular y que a mí me parece importantísimo cuando doy cursos sobre esta cuestión, que es la época en términos de la tecnología. O sea, la cantidad de decisiones creativas que salieron en videojuegos de lo que era factible o no factible hacer en un determinado momento por la evolución tecnológica, que es algo que si uno se quiere meter en algo de videojuegos, aún desde áreas que aparentemente no están normalmente relacionadas con la parte de tecnología, como por ejemplo el área de la cual yo vengo, que es el guión. Es bastante razonable que alguien que le interese escribir no sienta que tenga que ponerse a estudiar matemáticas o cosas por el estilo, para decirlo bien sencillo. Y en el caso del desarrollo de los videojuegos, es imposible, si uno quiere realmente, por ejemplo, escribir bien, desligarse de lo que es posible hacer desde el lado de las limitaciones tecnológicas. Por eso estos apenas 60 años se sienten como si fueran 100.000 en algunos casos. En lo personal, a mí me resulta fascinante la cuestión de la historia de los videojuegos, porque me parece que se pueden ver con bastante claridad ciclos que en los videojuegos son quizás apenas 6 o 7 años, que replican lo que suceden en otras disciplinas en escala diferente. O sea, lo que por ahí sucede en otro negocio toma unos 30 años y uno en los videojuegos en cuestión de 5 o 6 vio todo ese ciclo de ascenso, caída, envejecimiento, con una claridad que con estudiar 6 años uno puede extraer eso y aplicarlo, con las modificaciones del caso, por supuesto, a otras disciplinas, a otras artes, a otros negocios, a otros comercios o lo que fuera.
Sí, pensando que decís, quizás los videojuegos son el resultado de la posmodernidad, ¿no? Es decir, si la modernidad nos mostraba un proceso acelerado de cambio, ruptura y continuidad, estamos en presencia de una sociedad posmoderna donde los tiempos cada vez se acortan más, pero los videojuegos son resultado tangible de esto, ¿no? Esto que decías recién, fases de desarrollo que antes eran de 10, 20 años, cualquier tipo de industria incluso, en los videojuegos se ve nacimiento, crecimiento, caída en un periodo muy corto, y me parece que lo podemos tomar esto como un ejemplo típico de la posmodernidad, una frase aceleradísima de desarrollo, que no solo Bauman y muchos autores lo toman, me parece que es un aporte interesante, no solo a nivel intelectual, sino académicamente y como objeto de estudio esto, ¿no? Dentro de un par de años, o quizás se está haciendo ahora, no estamos dando cuenta, los videojuegos pasan a ser estudios de caso para estudios sociológicos, estudios de filosofía, estudios históricos, estudios de las ciencias humanas, no solamente ligadas a la tecnología o a dispositivos tecnológicos. Quiero decir, lo que planteamos recién, no quedarnos en el mero contenido del producto, sino ver la cocina, diríamos, de todo esto.
Yo creo que con ese punto hay algo interesantísimo que vamos a poder charlar a lo largo de los episodios, que es que así como el objeto es producto del contexto en el que se hace, los videojuegos viven en el mundo mainstream en la marginalidad. O sea, el videojuego sigue siendo algo muy conectado con la infancia, como el juego está también conectado con la infancia, y nosotros estamos viendo en esta época cómo las cosas, aparece algo original, se desarrolla, se le inyecta dinero, crece y desaparece, tal vez en un lapso de 5 años. Sin embargo, culturalmente eso sigue viviendo en el nicho marginal del videojuego, lo cual es interesantísimo para ver, en algún momento ese ciclo se va a romper y nosotros estamos en el medio de la vorágine de una mega industria billonaria de un nicho. No sé si se dio en otra época algo como esto, que la industria más grande cultural existente sea considerada de nicho.
Porque eso se nota bastante cuando siempre hablamos de los ejemplos que vienen de cuando el videojuego aparece en el noticiero, ¿no?
Exacto.
Que de pronto es, para usar el mismo término que vos dijiste, es lo más mainstream, lo más popular que puede ser. Donde siempre aparece cada tanto y uno percibe, aún si hay programas por supuesto específicos, hay secciones, hay especialistas y demás. Pero uno siempre tiene la sensación de que pareciera que lo están tratando como una novedad. Apareció esto. No hay una continuidad, se filtra cada tanto, normalmente con algún episodio de violencia o cosas parecidas, que los hay, por supuesto, pero siempre hay un tono de, mirá vos esto, mirá vos, no sabía que los juegos X o Y. Me parece a mí, hay un par de cuestiones que me vienen a la mente con respecto a esto. Una también lo charlaba con otro amigo no hace mucho, que es profesor de educación física, y hablábamos de lo que tiene que ver con juegos. Se viene estudiando, en las últimas décadas se le está dando cada vez más pelota, por suerte, al estudio de los videojuegos desde un montón de ópticas distintas, como justamente evolución, como una forma de juego, que es de lo más antiguo que uno puede llegar a tener registro. Pero se me ocurría también charlarlo, que incluso lo dijo Brian Moriarty, que es un diseñador que seguramente lo conocerán por un juego que desarrolló y publicó cuando todavía se llamaba Lucasfilm Games, allá por el año 90, un juego llamado Loom. Y Brian Moriarty ha dado muchas clases, sobre todo de estas cuestiones, Y fue uno de los que dio una clase acerca de algo en lo cual intentemos hacer el esfuerzo más importante que podamos de no entrar en los videojuegos si son arte o no son arte, que me parece que es una cosa un poco eterna y complicadísima. Pero bueno, él planteó hace muchos años una charla donde ponía un poco en contexto estas cuestiones y planteaba algo que a mí se me viene a la mente si alguna vez se me ocurre pensar por qué pasa esta cosa que vos estás preguntando, de que un tercio de la población mundial juega frecuentemente. Esto hace muchísimo tiempo que recauda más plata que el cine y la televisión y demás, y sin embargo parece una cosa de nicho. Me parece que esté la palabra juego ahí metida tiene mucho peso. El juego como una cuestión que desde ese estudio sociológico se sabe que es algo importantísimo en el ser humano, pero que siempre tiene ese lugar de lo contrario a lo serio.
Está conectado con lo infantil y por ende se lo encadena con lo poco importante, o una cadena de sinsentidos absolutos.
Con el pasatiempo, con la pérdida de tiempo, con si estoy jugando, no estoy
produciendo.
Exacto. Me parece que eso es algo que es. No sé si es posible sacudirse de eso.
Yo creo que vamos a ver el momento. No sé si nosotros, o sea, pero va a llegar en los próximos, no sé, tal vez 50 años, el momento donde eso se sacuda. Hay un obstáculo muy difícil y es que cuando vos estás produciendo en un medio interactivo, obstáculo está en la misma descripción de la cosa, es interactiva. En un cine, en una película, vos haces la película y la gente la consume. Después puede discutir sobre la película, una novela, una obra de teatro, música. Se consume eso. El videojuego se consume a través de la interacción. Tal vez eso genera la dificultad de analizarlo y eso lo mantiene en el nicho porque, se me ocurre, puede ser difícil de hablar de una cosa que existe cuando el otro interacciona con esa cosa.
Bueno, ese punto que vos acabas de tocar, el hecho de que es interactivo y por ende, acá está un poco la equivocación, pero quien dijo esto planteó básicamente que al ser interactivo entonces no hay control autoral. Y si no hay control autoral entonces no puede ser arte, no puede ser gran arte. Ese es el centro, me parece a mí, del argumento que hizo Roger Ebert, que era un crítico de cine, a mi juicio recontra valioso en mucho lo que planteó. Pero que se armó un quilombo hermoso cuando dijo los videojuegos nunca van a ser arte, yo no los juego, etcétera, etcétera. Y empezó un poco este despelote que sigue ahí. Pero lo menciono porque ese era el centro de su argumento. Los videojuegos no pueden ser gran arte porque no hay un autor del otro lado con el 100% del control con respecto al significado, al mensaje que te está bajando. Simplifica bastante el asunto lo que planteó Ebert. Sí hay control autoral. Desde el momento en que uno decide qué opciones ofrece al otro lado, no es el mismo nivel de control, pero lo hay. Pero bueno, del otro lado lo tenemos al amigo Brian Moriarty diciendo, ¿por qué le estamos pidiendo que le den categoría de arte a los juegos si no se lo dieron nunca al ajedrez, por ejemplo?
Era lo que iba a decir antes, sí.
La cuestión tiene que ver fuertemente de que la gente, y nos incluimos, que nos interesan los videojuegos, tienen cierta necesidad de esta legitimización. Si no es un arte, no, es una forma de decirte no te tomo en serio. Es una forma de menospreciar al medio cuando se dice esto no es arte. Es una forma de descalificarlo. Después, si es clave que sea considerado arte o no, ese tipo de cuestiones, no, nos tiene sin cuidado, francamente. Pero está bueno como para tener un panorama de discusiones que vienen con respecto a esto, de gente que está laburando como para tomar a los videojuegos como algo más que mero entretenimiento. Y que muchas veces es de cuesta arriba. Cuando uno dice algunas cosas como que los videojuegos tienen contenido político inevitablemente, vamos a decir, 99% de los casos emerge la ira.
Sí.
De parte de muchísima gente que necesita que solo sea entretenimiento.
Más allá de si es arte o no, y tiene que ver con eso, creo que lo que se busca no es la legitimación como arte, sino como un objeto digno de estudio serio. O sea, creo que para mí eso es lo importante, es que puedan mencionarlo en el noticiero como un parte de la cultura de todos los días y no como una nota de color. O como decías vos, Guille, uy, mirá lo que pasó con esto que vive en los márgenes de la cultura. Que no tiene que ver con el arte, sino con la cultura de todos los días.
Totalmente. Y nos ha pasado a los dos al haber colaborado en Heavy Boat durante tantos años que con cierta frecuencia nuestro trabajo haya sido descrito como hacer jueguitos basados en dibujitos.
Constantemente. Sí, sí, sí. Algo que cuando vos después lo analizás decís, acá hay un equipo de personas específicas que estudiaron durante años. Hay programadores, hay artistas que solo se dedican a dibujar desde que tienen 5 años, hay músicos que lo hicieron toda su vida. O sea, es un equipo interdisciplinario súper complejo, específico, y que básicamente abocan su vida a un tipo de trabajo artístico. Y se reduce en el de afuera de hacen jueguito, trabajan de lo que les gusta. Esa es la máxima.
Ese es otro campo enorme de debería ser solamente pasional y bla, bla, bla. Pero bueno, hay muchas cosas que generan incendios en 3 segundos, así que vamos a volver al cauce. No es que le vamos a escatimar el asunto, sino que tenemos otro foco. Estas cosas van a aparecer. Van a aparecer dentro de las exploraciones históricas que hagamos después de esta no tan breve introducción, donde la idea era presentar a Matías, presentar a Juan, presentarme en mi caso, Guillermo, como para a partir de acá sí empezar a meternos con un poco más de profundidad en esto que tiene que ver con la historia de los videojuegos.
Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast@gmail.com o también contactarnos a través de Facebook, Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod. Modo Historia POD todo junto. Esperamos sus comentarios y sugerencias de temas para próximos episodios. Este episodio ha sido grabado en los estudios de Radio Emergente, elemergente.com.ar.